habernos atendido. Le mando un abrazo.
Igualmente, un abrazo.
Adiós, que le vaya bien.
Jorge Capitani, senador nacional de Unión por la Patria, súper interesante. Siempre te lo tenemos que invitar acá. Que se siente.
Pero a Capitanich, nos sentás acá, hacemos 2 horas
de programa. 2 horas de programa. Olvídate.
Deja de scrollear las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso.
Deja de scrollear las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso.
Un checklist de lo que necesitas saber antes de cerrar el día. El repaso.
Con Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Hasta las 19.
Por Radio Provincia. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
13 grados la temperatura en La Plata, humedad 84%. Sin ofrecimientos, finalizaron las paritarias entre docentes y gremios bonaerenses.
Tras largas horas de reunión, se fueron retirando los representantes de los gremios docentes del Ministerio de Trabajo de la Avenida 7 sin una oferta por parte de la provincia. La salida se dio por momentos con cruces de los docentes que se manifestaron durante toda la tarde fuera del ministerio pidiendo un aumento salarial. Algunos de los representantes llegaron a decir que después iban a comunicar a través de sus cuentas oficiales qué es lo que surgió de esta reunión paritaria. Desde el Ministerio de Trabajo bonaerense, Rizo Validares, Informa Provincia.
Eliminan el registro de operadores lácteos creado hace 2 décadas. El Gobierno Nacional derogó este viernes el régimen que regulaba el registro de operadores lácteos, una herramienta creada en 2006 para registrar y fiscalizar a los actores vinculados con la producción, industrialización y comercialización de leche y sus derivados. La medida fue oficializada a través de la resolución 81-2026 de la Secretaría de Agricultura, que dejó sin efecto 2 normas vigentes desde hace casi 20 años y eliminó el marco regulatorio que sostenía este sistema de registración. Detuvieron a 9 policías de Rosario por prender fuego a un hombre en un operativo. Los agentes fueron arrestados por pedido del fiscal Pablo Socca por tentativa de homicidio. El ataque ocurrió en mayo del 2024 y la víctima logró sobrevivir, pero quedó con graves lesiones.
Deportes.
El nuevo director técnico de Boca Juniors, el vasco Rodolfo Arruabarrena, arribó al aeropuerto de Ezeiza y esta tarde estará en el complejo que tiene el Ceneice en la misma localidad para firmar su contrato hasta diciembre del 2027 y tener sus primeras charlas cara a cara con el presidente de la institución, Juan Román Riquelme. Hoy va a ser un día largo, manifestó el nuevo entrenador de Boca Juniors. Confío en los jugadores que están, si no me hubiese quedado en casa, cerró el vasco Arruabarrena en su llegada a la Argentina. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
Cielo algo nublado, 13 grados la temperatura, humedad 84%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Seguí en Provincia.
Escucha la radio.
Pero vamos el aire. Y ya estamos de nuevo. Fenómeno mundial. Curiosidades de la historia de la Copa. Con Feno Tartaglia.
Curazao ha logrado una clasificación histórica para el 2026,
convirtiéndose
en el país más pequeño en población y superficie que haya disputado jamás un mundial. Con apenas 185.000 habitantes y 444 kilómetros cuadrados,
este territorio es tan reducido
que en la antigua Unión Soviética, el país más grande que jugó este certamen, podría haber entrado en más de 50.000 ocasiones.
Curiosidades de la historia de la Copa con Feno Tartaglia.
Leiva Joyas, compra tus objetos de valor. Si tenés oro o joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819, casi esquina Pueyrredón. Pagan hasta 430 mil pesos el gramo de oro. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. Ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes 2864. ¡Vamos, Argentina! Leiva Joyas tiene tu camiseta.
¡Vamos a traer la copa!
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón. Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes
a las 9. Por Radio Provincia. Provincia. Cada vez mejor.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia. AM1270.
Ya estamos acá.
De scrollear las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso.
Un checklist de lo que necesitas saber
antes de cerrar el día. El repaso.
Con Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Hasta las 19.
Por Radio Provincia.
Thank you.
minutos pasaron de las 6 de la tarde en la República Argentina. Saludamos a Salvador Femenia, vocero de CAME, porque, bueno, la crisis que atraviesa, sobre todo, particularmente las pymes relacionadas al consumo, que permanentemente cae sistemáticamente, yo no sé hasta dónde va a ser tolerada. Vamos a hablar con él sobre esta situación en particular. Salvador, ¿cómo le va? Buenas tardes. Albino Aguirre y Sabrina Carrasco, lo saludamos por el aire de la radio pública.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Gracias por atendernos, ¿eh?
No, por favor.
A propósito de la situación de ustedes, ustedes están reclamando de mínima alguna ley de inocencia fiscal que los involucre o que los beneficie en este contexto de crisis.
No, nosotros comenzamos el reclamo la semana pasada con una nota al ministro Caputo. Más que reclamamos una propuesta de parte nuestra, y ayer la hicimos extensiva a todos los presidentes de bloques del Senado, ¿no? El ministro había manifestado, y creo que ya está confirmado, que va a mandar una modificación de la ley de inocencia fiscal. Y bueno, nosotros planteamos si la van a modificar, por favor incluyan el tema embargos, moratoria y multas, sobre todo en un momento que ARCA está mandando muchos embargos.
¿Embargos, moratorias y multas en relación o vinculado a qué, a la cuestión tributaria?
Sí, tributarias. O sea, hay una ola de embargo bastante importante, que en la situación que estamos de bajo consumo y producción, en tener la cuenta embargada realmente dificulta muchísimo.
¿Por qué los embargan?
El embargo es por incumplimiento, por deuda. La deuda tiene un periodo de reclamo administrativo, y pasado un tiempo determinado va directamente, pasa a los abogados, a los mandatarios legales de la AFIP, que empiezan un proceso de cobro, y bueno, si no se satisface, va a embargo, ¿no?
Ajá. Ahora, un embargo en las cuentas es casi que como que prácticamente empujarlos, no digo al cierre, pero es muy complejo trabajar.
Es muy complejo trabajar, sobre todo porque, a ver, la deuda que acumulan en materia de impuestos las pymes no es por una especulación ni porque estemos diciendo no nos conviene financiarnos.
No es dolosa, digamos.
Con AFIP, no es dolosa ni especulativa. Es directamente que posibilidad de pagar.
Ajá.
Así que eso es lo que estamos pidiendo. Suspendan los embargos y den una moratoria con claro, cierta laxitud de intereses en 48
cuotas. No tiene que ver con la inocencia fiscal, sino tiene que ver con que se suspendan, digamos, por lo menos los embargos de cuentas. Ahora,
claro, pero que lo incluyan en la ley. Si van a modificar la ley, que incluya este por ley, porque si estamos solicitando una moratoria, la moratoria se tiene que dar por ley.
Ah, ok.
Que incluyan esta ley.
O sea, están pidiendo una moratoria no. Para estas situaciones.
Sí, y aparte una modificación del tratamiento que tienen las multas por incumplimiento, ¿no?
Ahora, Femenia, no, la cuestión de fondo sería por qué tantos productores, empresas y demás tienen esta imposibilidad de pagar a término las cuentas, los gastos que tienen. Digo, ¿qué es lo que está pasando?
Está pasando lo que viene pasando hace muchos años, que la actividad no se recupera, se pierden márgenes, se pierde caja, se pierde capacidad tributaria, ¿no? Estamos sufriendo una presión tributaria consolidada que hoy realmente no es compatible con los márgenes que tiene el comercio y la industria, ¿no? Por efectos de la baja de la inflación, hoy nada se licúa, está la deuda, y realmente llega el momento de pagar y no hay plata. Esto ha pasado cuando entró este gobierno, había un stock de deuda también que venía del año 2022-2023 bastante importante. Se hizo una moratoria, o un plan de pagos, perdón, un plan de pagos que terminó en el mes de abril, pero abarcaba deudas hasta agosto. Pero como la actividad no repunta, vos terminás te metés en un plan y ya estás acumulando nueva deuda, ¿no?
Claro, pero por ahí la cuestión de fondo, por ahí la cuestión de fondo es que la actividad no repunta, digo, y eso usted
no repunta y falta rentabilidad.
Ajá.
Y falta rentabilidad porque hay que competir sobre la base de bajar los precios, la gente no tiene guita en el bolsillo.
Sí, se han quedado los márgenes, ya te digo, y hay realmente algunos impuestos que nosotros también sacamos un comunicado la otra semana, justamente en la oportunidad que el FMI había sugerido una modificación del impuesto a las ganancias para incorporar más contribuyentes y una modificación del monotributo, y nosotros dijimos o propusimos que realmente lo que habría que hacer es reflotar un consenso fiscal para darle tratamiento a lo que es hoy ingresos brutos y tasas municipales que están resultando muy, muy gravosos por las alícuotas que aplican, por los regímenes de retención y percepción que originan vastos saldos a favor, que son bastante irrecuperables, y se calcula...
La provincia en algún momento había anunciado, digamos, un plan como para reducir ese margen. Yo no tengo precisiones tributarias en ese sentido, naturalmente, pero que tenía que ver con los saldos a favor.
Sí, de no seguir acumulando, pero hay un montón de acumulados, ¿no? Uh-huh, hay un montón de acumulados.
Ahora, Salvador, ahí medio como una... yo no quiero concluir yo, en todo caso se lo traslado como afirmación, pero... para que usted lo ratifique o no, digamos, o como consulta, hay una inflación reprimida, porque si usted dice hay poco margen de rentabilidad, es porque hay precios que debieran estar más arriba de lo que están.
No, yo te diría que hay un achicamiento de margen de rentabilidad, porque las rentabilidades se han adecuado a una tasa de inflación mucho más baja y con menos expectativa. Los márgenes antes brutos eran irreales. Vos decías, estoy marcando con un 30 y cuando ibas a reponer la mercadería te salía más cara que lo que habías vendido. Entonces era un poco ficticio. Hoy tenés una gestión del negocio que tenés números bastante reales sin proyección de inflación. Lo que pasa es que si vos tenés un achicamiento de márgenes por lógica, porque la economía no puede, si vos no tenés inflación no podés tener márgenes tan amplios, pero si yo hago un margen más o menos chico, sigo aplicando una tasa de 5% de ingresos brutos, más 2 o 3 de tasa municipal, 8 puntos sobre un importe bruto es mucho impuesto, es impagable. O sea, deberían buscarse realmente... ampliarse la base tributaria y bajar las alícuotas y terminar con estos regímenes de retención y percepción, ¿no? Porque realmente es muy nocivo y empuja toda la actividad a la informalidad. Hoy tenemos una informalidad altísima, 50% tranquilamente está todo en negro.
Ajá. Salvador Femeña, te agradecemos mucho esa charla con Radio Provincia.
No, al contrario. Bueno, tengan buena tarde.
Hasta
buen
luego.
Fin de semana.
Buen fin de semana. Salvador Femeña es el vocero de la CAME, de la Cámara de Empresarias, y bueno, nos hablaba respecto a estos pedidos que tienen que ver con la situación impositiva de las CAME y esto que decía, ¿no? Hay una ola de embargos y ellos están pidiendo que frenen eso y que haya una ley que establezca al menos una moratoria. ¿Vamos por una tanda? Dale.
No todo es importante.
El repaso.
Solo lo necesario para entender mejor.
Estás en Provincia.
Ya volvemos. Quédate acá.
Las cosas más sencillas de la vida son muy importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, Molto conviene, porque si es Molto, Molto viene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Este fin de semana comprá en Nini y hacé el gol. Paleta roast beef de novillito, 12.999 pesos por kilogramo. Cerveza lata Schneider por 710 mililitros, 2.099 pesos. Nini, utilero oficial de las casas argentinas.
Vigencia del 12 al 15 de junio y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas. Prohibida la venta de alcohol a menores de 18 años.
La torta argentina tiene nombre. Don Abel. Probá la auténtica torta de 25 capas,
y nuestras variedades de alfajores. Visítanos en Dolores, en el Parque Termal o en nuestra fábrica sustentable con visitas guiadas y degustación. Seguinos en redes. Alfajores Don Abel. Calidad que se siente, tradición que se comparte.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la provincia las obras no paran. Continúan los trabajos en la autopista Buenos Aires-La Plata. Estamos repavimentando el tramo entre La Plata y Hudson y entre la ciudad de Buenos Aires y Sarandí, mejorando la circulación y los accesos.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Los domingos a las 11.
El sonido se acelera.
Y los fierros.
Y los fierros le dan temperatura a la mañana. Motores 1270. Todas las categorías.
Todas las carreras.
Todo lo que apasiona en motores.
Motores 1270.
Tu radio.
Tu radio.
La rompe. La rompe.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estás en provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio.
A esta hora de la tarde, esto es lo que se impone.
El repaso con Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Vamos a la calle a buscarlo al señor Rizzo Valvidares, ¿no? ¿No lo vamos a buscar al señor Rizzo? Bueno, no lo vamos a buscar al señor Rizzo. Me parece que está, ¿eh? ¿Rizzo, estás allí? No, no está. ¿Vos sabés qué sentí? No sé, ¿vos escuchás voces, Alvin?
Sí,
yo recién escuchaba voces. Estoy sugestionada. Ahí ahora sí. Rizzo Valvidares, en acción, ¿cómo va? Se cortó.
A ver.
Bueno, vamos a ver si lo podemos retomar. Está Rizzo en el móvil, obviamente. Entiendo que en la zona del rectorado, aquí en la ciudad de La Plata. El rectorado de la Universidad Nacional de La Plata se encuentra en pleno centro platense. Y aparentemente, y a partir de el acuerdo que resolvieron rectores de las universidades, los entes gremiales, ¿no? Tanto docentes como no docentes. Bueno, parece que hay sectores que no están de acuerdo. Rizzo, ¿estás allí?
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Todo bien?
Todo bien. Te escuchamos perfecto ahora.
Sí, bueno, disculpen, teníamos un inconveniente ahí de comunicación, pero bueno, ya estamos. Nos encontramos frente al rectorado de la Universidad Nacional de La Plata y bueno, sí, un grupo de docentes y alumnos que no están de acuerdo con, o por lo menos consideran insuficiente el acuerdo que ha tenido parte de las distintas universidades con el gobierno nacional. Estamos acompañados con Marisol Colman, que es justamente docente, y bueno, y que abrió lo que está ocurriendo en este momento, que es una asamblea en una ronda abierta, en donde van pasando y van expresando justamente los distintos puntos. ¿Qué tal? Gracias por este ratito. Bueno, así como lo describimos, ¿verdad?
Sí, nos decidimos juntarnos para manifestar nuestro rechazo, digamos, al acuerdo que se hizo el otro día, que firmaron los gremios, firmaron el CIM. La verdad es que nos parece un acuerdo insuficiente para lo que estamos peleando, que creemos que la ley de financiamiento universitario era nuestro piso, no nuestro techo, así que estamos acá manifestándonos como corresponde para seguir luchando por el cumplimiento efectivo de la ley.
Entienden que es parte, o por lo menos yo te quiero preguntar, ¿cómo es la convivencia entre sostener un reclamo y las adversidades de cobrar poco como venían cobrando los docentes.
Y la verdad es que ponerle el cuerpo a todo esto, nosotras estamos desde hace más de 2 años así, con más de 200 días de una ley que no se cumple, pero estamos de alguna manera fortalecidas en la comunidad educativa, por lo menos hablando de mi escuela. Estamos como juntando energía para hacer distintas movidas. Cada vez que hubo paro, cada vez que hay alguna movida, estamos ahí. Así que creemos que un poco nos hermana la lucha y nos fortalece para seguir.
¿Te escuchan desde el piso?
Hola, Marisol.
Hola.
Sí. Te quería consultar, porque según le explicaron los rectores y algunos sectores gremiales de docentes y no docentes, esto no sería cerrar la discusión. De hecho, se reabrirían las paritarias cada 3 meses y la idea es que sea un primer paso hacia continuar reclamando por los saberes que no han sido depositados en estos 2 últimos años. Digo, ¿ustedes no lo interpretan así?
Mira, nosotros lo que interpretamos es que cuando hay un acuerdo, lo que se cae de alguna manera es el carácter urgente que tiene, que tendría la Corte Suprema en este caso de resolverlo, ¿no? Si las partes están acordando de alguna manera y hay algún acuerdo vigente, podríamos esperar, digamos, si se quiere. Entonces, cuando hay un acuerdo ahí y algo está legalizado, un acuerdo muestra, digamos, una parte positiva en ese caso, digamos, de ponerse de acuerdo, de bueno, a ver cómo lo podemos hacer. Y nosotros queríamos que nuestra ley, que es lo que estábamos peleando, sea, como decía hace un rato, el piso por el cual discutir. El 21% no es el piso para discutir, sino lo que dice la ley. Además que la ley contempla otras cuestiones también de beca y de presupuesto que en el acuerdo no están.
Claro, lo que pasa es que como la Corte no se pronuncia sobre la ley, te cuento lo que argumentaban, ¿no? Esta sería como una instancia en tanto se aguarda que la Corte se pronuncie sobre la ley.
Sí, eso es lo que están manifestando, digamos, los distintos gremios y quienes acordaron con esto, pero como te decía, si hay un acuerdo en el medio puede caerse este carácter de urgente que tenía la ley, porque ya hay un aumento, un acuerdo que no podríamos llamar aumento tampoco, porque para haber aumento tendría que haber una recomposición primero salarial, entonces en ese sentido creemos que la lucha podría flaquear en este caso, digamos.
Y Marisol, te pregunto pero esto por testimonios que hemos escuchado, incluso, bueno, nosotros estamos rodeados, obviamente, del ambiente universitario, docente y no docente, y lo que también se escuchaba mucho era una urgencia muy real de trabajadores y trabajadoras respecto a que gran cantidad estaban endeudados, muchos tenían que conseguir otro trabajo, algunos directamente abandonaban en el caso de la docencia, por la urgencia que significaba estar 2 años con salarios a la baja. ¿No crees que por ahí este acuerdo, aunque sea claramente es insuficiente, por ahí en alguna medida atenúa un poquito o no deja de ser como un poco de calma respecto a esas necesidades urgentes?
Y la verdad es que para algunos compañeros y compañeras no representa absolutamente nada. Para algunos que tienen dedicación básica en la universidad representa 40.000 pesos. Para otros, como los docentes que estamos en pregrado, representa menos de 200.000 el aumento, que no recompone, ni siquiera recompone, digamos, lo que venimos perdiendo en todo este tiempo. Así que en ese caso nos parece insuficiente.
Claro. ¿Ustedes tienen previsto por ahí acordar alguna medida de fuerza, digo, más allá de este planteo que están haciendo ahora?
Nosotros estamos impulsando con otros colegios de pregrado, de la UBA y de otros sectores nacionales, digamos, un petitorio, que justamente ahora está una conferencia de prensa que se está dando. Estamos impulsando un petitorio para presentar en la Corte Suprema, que surgió después de la toma de los colegios de pregrado de la UBA. Nos pusimos en contacto, armamos una comunidad, un grupo entre familias, docentes y estudiantes, y estamos impulsando este petitorio, que hoy se presentaron alrededor de 1.040 firmas de acá de La Plata, y después tenemos que contar las otras nacionales, que lo seguimos impulsando para presentar en la Corte Suprema para que se expida rápidamente por el cumplimiento de la ley.
Perfecto, muchas gracias, Marisol.
Gracias a ustedes. Bueno.
Gracias, Marisol. Bueno, ahí escuchábamos a Marisol Colman, que es también delegada y docente de la escuela graduada Joaquín González. Como decíamos, van pasando los distintos oradores. En este momento, la avenida 7, en sentido a Plaza San Martín, a Plaza Italia, se encuentra cortada por la asamblea que están llevando adelante los distintos docentes y también alumnos que no están de acuerdo del todo con el reciente acuerdo entre el gobierno nacional y las universidades.
Perfecto, muchas gracias, Rizzo.
Abrazo grande.
Abrazo. Rizzo Valvidares, del centro de la ciudad de La Plata, donde se encuentra el rectorado de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, allí están con esta manifestación, obviamente, en desacuerdo con el acuerdo, parezco la Bullrich, en desacuerdo con el acuerdo que firmaron los sectores rectores y gremios con el gobierno nacional en el marco de una pequeñito recuperación salarial de los universitarios.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Grados en la temperatura, humedad 84%. Kicillof entregó nuevos patrulleros y motos en Pergamino. El gobernador estuvo junto al ministro de Seguridad, Javier Alonso, en el acto de cesión de vehículos para fortalecer prevención del delito en el municipio. Además, recorrió el nuevo edificio del Jardín de Infantes número 926. En este marco, Kicillof destacó que desde la provincia buscan soluciones concretas para los vecinos tras el abandono de la nación.
Venimos haciendo las inversiones, repito, cuando alguien decía la motosierra, ¿dónde va a ir la motosierra? Que enarbolaba a Milei y decían, che, qué bueno esto. Bueno, vemos que a los funcionarios nacionales no fue, fue para otro lado. ¿Dónde fue? Jubilados, seguridad, educación, remedios, los remedios del PAMI que cortaron. ¿Y todo eso dónde cae? En el gobierno provincial, en los municipios, sin un gobierno nacional es muy difícil. Y tampoco es para echar una responsabilidad, porque acá estamos, no es que nos borramos. Estamos recorriendo el territorio, recibiendo los problemas y diciendo todo lo que pensamos hacer para tratar de solucionarlos.
Dos diputados denunciaron penalmente a Manuel Adorni por omitir activos en su declaración jurada. La presentación judicial fue hecha por Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, de la coalición cívica, quienes también apuntaron a la falsedad en el informe de gestión del jefe de gabinete dado oportunamente en el Congreso. Los legisladores remarcaron la omisión maliciosa en declaraciones juradas patrimoniales de los años 2024 y 2025.
Mundial 2026.
Por el Mundial 2026 se terminó en Toronto. Empataron Canadá y Bosnia Herzegovina 1-1. Recordemos que a las 22 horas en Los Ángeles juegan Estados Unidos y Paraguay en un duelo de técnicos argentinos. Mauricio Pochettino, técnico del equipo norteamericano. Gustavo Alfaro, el técnico del equipo guaraní. Andrés Alalufo, Informa Provincia.
Cielo cubierto, 12 grados, la temperatura, humedad 84%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. El repaso.
El cómo y el porqué de las noticias.
Bien sobeado.
45 de las 6 de la tarde hablamos con José Mundial Goncalves, porque ya el clima del Mundial nos sobrepasa. A mí todavía estoy entrando, porque ya te comenté, José querido, ¿cómo te va? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Albino? El gusto de saludarte, a Sabrina, a la audiencia, como cada tarde, un placer, como siempre.
Ya te comenté que estoy esperando los 16avos. Pero en la antesala del fin de semana, hoy tenemos lindo partido, ¿eh? No me quiero apurar para el de esta noche, pero el de esta noche está buenísimo.
Coincido, porque a partir de las 22 horas, uno de los anfitriones, Estados Unidos, va a estar jugando frente a Paraguay, que le tengo mucha confianza, vamos con el... con el seleccionado paraguayo, vamos con Paraguay, y esperemos que no decepcionen, porque le tengo mucha confianza a lo que va a ser el juego de esta noche, en lo que tiene que ver con la presentación del equipo de Gustavo Alfaro y compañía, que todavía no tenemos el 11 confirmado, tenemos un tentativo, ahora en un rato lo vamos a repasar, porque Alfaro dijo que el equipo lo va a dar a último momento, cuando sí. Ya sea que lo tiene que dar, bueno, recién ahí va a dar los 11 titulares que van a estar jugando frente a Estados Unidos.
Lo bueno de nosotros, que no vivimos, digamos, siguiendo el fútbol como ustedes, que obviamente por deformación o por formación profesional, sobre todo en la previa de un mundial, seguramente a muchas selecciones la vieron desde otro lugar, es que yo me sorprendo porque no tengo ni idea cómo juegan las selecciones. Entonces miro los partidos y casi como me sorprendo. Tal vez no lo define, digamos, porque, qué sé yo, una selección puede tener un buen partido, pero en la regularidad, que es lo que vale, no califica.
A ver, hoy, por ejemplo, no sé si tuviste la oportunidad de observarlo, miré un partido que fue muy malo, pero muy malo los jugadores, en lo técnico, en lo táctico. Hoy fue un espanto ver Canadá y Bosnia, y uno dice, ¿cómo llegan a jugar el Mundial estas dos selecciones? Fue malísimo. O sea, a ver, quiero que me entiendas. El partido fue entretenido. Lo malo fue como, por ejemplo, no había un juego en colectivo, cómo los arqueros salían mal, fue inconexo en lo que es el tema del circuito futbolístico. Bueno, viste, cuando vos decís, esto es un partido de una categoría recontra inferior, bueno, eso me pasó hoy mientras observaba Canadá y Bosnia, que dicho sea de paso empataron 1-1. Bosnia llega al gol de una pelota parada, un córner, después no llegó nunca en el primer tiempo. Canadá tuvo un par de situaciones de gol que erró de forma increíble. Decís, mirá cómo erran goles estos muchachos. Después en el segundo tiempo lo termina empatando el seleccionado canadiense, uno de los anfitriones. Pero digo, pasa esto, a ver, uno no está acostumbrado a ver Canadá, a ver Bosnia, lo que vos planteás, por ahí uno ve mucho más, por ahí capaz que Francia, Alemania, Países Bajos, ni que hablar de los equipos sudamericanos, pero digo, te encontrás con este juego que vos decís, increíble cómo llega en un mundial, porque Bosnia se mete por repechaje, queda fuera en esos repechajes Italia contra Bosnia, increíble, vos decís, ¿cómo puede ser que Italia no haya podido meterse en este mundial? Bueno, tiene estas cosas, ¿no? Y después te encontrás con estos partidos que vos decís, son muy malos, che, son muy flojos, increíble. No le ves con chances ni de llegar a octavo de final, a 16, sí, porque van a terminar clasificando en un grupo que es bastante accesible, o por ahí no, pero digo, bueno, estas cuestiones de lo que decís vos, ¿no? De que uno se topa en estos mundiales con equipos que obviamente no está acostumbrado a ver, que te terminan demostrando que vos decís, no, es un premio que estén jugando esta Copa del Mundo.
Bueno, ¿y qué más hay?
A ver, tema selección argentina.
Sí.
Ayer dijimos lo de Tagliafico, hoy nos termina, o mejor dicho, ayer por la tarde-noche, cuando fue el entrenamiento y lo evalúan más y le hacen estudios médicos a Nicolás Tagliafico, se comprobó que esa molestia terminó siendo un desgarro. No es uno de los desgarros más complicados, de los que te llevan a hacerte perder el Mundial, como le pasó a Valerdi, pero sí, en definitiva es un desgarro y no va a estar para el primer partido. Argentina pierde lateral izquierdo, y no sé si va a llegar para el segundo. Lo que me cuentan o la información que manejamos es,
ahora, en tan definitiva, clave si es, digamos, como para bancarlo.
¿Cómo?
Tan clave es como para bancarlo, porque nada, qué sé yo, medio como que me daba la sensación de que la determinación que iba a tomar Scaloni era priorizar el equipo y la necesidad de tener a la gente 100%, digamos.
Y por eso
me sombra que con un desgarro, a 3 días de la presentación de la selección, bueno, salvo que, imagino, le deben de haber hecho estudios que le permitirán de mínima proyectar la posibilidad de jugar, ¿cuánto? ¿En la próxima fase o en el tercer partido?
La información que se maneja es, en la primera descartalo, en la segunda, si Argentina obviamente gana en el debut contra Argelia, en la segunda fecha no va a jugar. Ahora, si el segundo, el primer partido contra Argelia el próximo martes, hay un batacazo y Argentina no consigue los tres puntos, y es más, si llega a perder, me parece que aceleran el proceso con infiltración y Tagliafico se estaría metiendo en el equipo por una cuestión de urgencia. Si no, Tagliafico no estaría jugando tampoco la segunda fecha y estaría disponible. A ver, y si vos decís, ganaste el primero, ganaste el segundo, ¿y para qué lo vas a arriesgar en el tercero si ya estás clasificado a los 16avos de final?
Sí, obvio, ¿lo guardas? Claro. Sí,
a lo sumo, jugará el tercer partido unos minutos en el segundo tiempo para que tenga ritmo futbolístico y para que empiece a jugar al fútbol, y lo tenés disponible para los 16avos de final, donde ya sí o sí necesitas a tener el mejor equipo y tener a todos en un 100%.
Claro.
Este
claro.
Es el panorama hoy de Nicolás Tagliafico. Tema Dibu Martínez. Ayer finalmente se sacó los guantes, se sacó el especie de yeso, la férula que tenía, se puso los guantes, y en el entrenamiento en un momento, porque fue abierto los primeros 15 minutos para la prensa, y hay una imagen que por ahí la viste, pero que fue digamos muy clara y que hoy se repitió en todos los canales deportivos, el gesto de dolor en una jugada en la cual el arquero termina en el césped, termina casi arrodillado y con mucho gesto de dolor, producto de que obviamente todavía siente en su mano derecha lo que es el dolor de la pronta recuperación de esa fractura en el dedo, la que sufrió en la final de la Europa League, que después el equipo termina siendo campeón. Dicho esto, después el mensaje que llega es, porque el entrenamiento a los 15 minutos se cortó y después fue a puertas cerradas, lo que nos cuentan, la información es que terminó de muy buena manera el entrenamiento, que el arquero quiere atajar y que va a atajar y que va a ser titular contra Argelia, un poco por su decisión de querer estar siempre. Sabemos que el arquero tiene un temperamento especial, le quiere estar, es un tipo ganador, es una pieza clave para la selección argentina y que se va a terminar metiendo entre los titulares. Va a arrancar atajando el Dibu Martínez. Pero yo tengo que contar cuál es la situación de la lesión del arquero. Lateral derecho, porque ya se empieza a manejar un equipo, si no pasa nada más raro, ¿eh?
Sí,
si no
sí,
hay
sí,
nada
sí.
raro, se empieza a manejar. Nahuel Molina sería el 4, pese a que no tuvo minutos en ninguno de los dos amistosos, pero se va a terminar metiendo por el lateral derecho siendo el titular, teniendo en cuenta que Montiel tampoco es que está físicamente impecable. Recordemos que los dos llegan con lesiones y que ya, si bien están recuperados los dos, tampoco Montiel tuvo muchos minutos y que sí. Hoy por hoy, para el cuerpo técnico, el 4 titular es Nahuel Molina. Y después, obviamente, un escalón por debajo, Santiago Montiel. Como llegan los dos bastante a la par, Molina va a ser el 4 titular. Saga central. Y acá viene la cuestión. Cuti Romero también está ya recuperado, no tiene el ritmo futbolístico, el otro día entró un par de minutos. No sé si va a ser titular. Si es titular, Cuti Romero se mete junto con Lisandro Martínez, los dos, en la saga central, Otamendi al banco, y va al lateral izquierdo Facundo Medina. ¿Me seguís hasta ahí?
Sí.
Si Cuti Romero no va de titular y lo prefieren esperar un partido más, los centrales son Otamendi y Lisandro Martínez, y va por el costado izquierdo, perdón, y va Facundo Medina por el costado izquierdo. Depende si juega Cuti Romero, el 3 puede ser. Medina no sería el 3 y sería Lisandro Martínez. Si no va Cuti Romero, ahí se metería Facundo Medina a jugar de lateral izquierdo y los centrales serían Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez. El lateral izquierdo depende de si juega de central Cuti Romero.
Claro, clarito.
¿Está bien?
Clarito, sí.
Vamos a la mitad de la cancha,
sí.
Que ahí está un poco más claro el panorama. Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis McAllister y Thiago Almada.
Bien.
A estos le sumo a Lionel Messi.
Sí.
Y creo que el que se va a terminar metiendo como titular va a ser Lautaro Martínez, va a ser el 9 titular que va a estar arrancando o estaría arrancando el debut del Mundial frente a Argelia el próximo martes a las 22 horas.
Para, escuchame una cosa. Viste que nosotros estamos medio como coqueteando con la posibilidad de poder quedarnos charlando de fútbol una horita más a las 7 de la tarde. Viene gente del equipo que nos sigue y me tira un centro que yo no puedo dejar pasar. De entrada, ¿quién dijiste en la delantera?
Lautaro Martínez.
Sorpresa. Acá hay una sorpresa.
Yo no sé si es sorpresa, ¿eh? Porque Julián Álvarez...
No. Acá hay una sorpresa, digamos. Justamente porque hasta ahora no jugó. Acá se la juegan por Julián.
El que no jugó es Julián Álvarez.
Por eso. De ahí la sorpresa.
Oh, está bien. Yo tengo el dato.
Molina, Cuti, Otamendi y Medina.
No, es... si juega Cuti Romero...
Sí.
¿Está bien?
Por eso te lo tiro, porque vos hiciste todo ese raconto de la defensa.
Sí.
Molina, Cuti, Otamendi y Medina. Sí, y Medina. Yo te digo, el equipo deportivo de la radio está poniendo ahí, yo medio como que me meto en los papeles de ellos y bueno, confrontamos a ver quién termina imponiéndose. Ellos tiran Molina, Cuti, Otamendi, Medina... De Paul, como vos bien dijiste, Alexis, Enzo y Almada, Messi y Julián.
Sí, yo no lo tengo a... La información que yo manejo es que está muy bien físicamente Lautaro Martínez, jugó los dos amistosos, Julián Álvarez no tuvo minutos en ninguno de los dos partidos que jugó la selección argentina.
Sí, no, claro. Pero hace un par de minutos... Pero pará, yo te pregunto una cosa. Yo le doy partidos a uno que no tuvo minutos en estos. Yo entiendo que es el debut de la Argentina, que lo importante es arrancar con el, pero digamos, estos tres partidos son donde hay que fierrar a los jugadores. Horas de vuelo, o no. O vos sos de la idea de que...
Hay... A ver, no, yo soy de la idea... de que vos en estos partidos, por ejemplo, en el primero, que yo entiendo que vos tenés que ganar, que, a ver, quiero que se entienda, no es que vos vas a meter de delantero a un tipo que no tiene experiencia, estamos hablando
de
que Lautaro Martínez tiene recontra experiencia, es goleador en Italia, no es que vos vas a improvisar con un 9, entonces vos decís, no, tiene que jugar sí o sí Julián Álvarez porque no tenemos otro, no, a ver, pará. Está el Toro Martínez delantero, ¿eh?
No, y además, y además se mostró bien, ¿eh? La verdad es que se mostró bien.
Por eso...
le tocó en los amistosos. Bueno, habrá que ver.
Por eso...
Habrá que ver. Bueno, arrancó... Qatar arrancó así, terminó Julián ganándole la titularidad, digamos.
Sí, porque es... a ver, el técnico va a tratar de poner lo mejor que tiene. Y en Qatar también llegaron jugadores tocados, jugadores que no estaban bien, y después terminaron saliendo y terminaron consagrándose los Enzo Fernández, los Julián Álvarez, los Alexis McAllister.
Escuchame una cosa.
Y acá le... Sí.
Tengo la producción ahí medio como apurándome porque tenemos alguna cosita rezagada y demás. Un minuto para Tello, porque debutó árbitro argentino. Nunca me imaginé que iba a hablar de la performance de un árbitro argentino. Según veo en las crónicas, bien, relativamente bien. Aplicó por primera vez la regla de los 5 segundos para un lateral.
Sí.
¿Qué cosa?
Sí, para
esa,
un lateral.
¿Cómo es eso? ¿Era como cuando te contaban en el área 7 segundos?
Claro, sí, tenés 5. El árbitro te advierte.
Sí.
Vamos, que estamos por cumplirse los 5 segundos. Ya lo ha hecho Sampaio también, ayer lo hizo, ¿eh? En el arbitraje que tuvo el brasileño.
Ah, mirá vos. Primero el... Estoy leyendo una nota acá que dice que se transformó en el primer árbitro en aplicarlo.
Sí, hay un montón de reglas nuevas que se van a aplicar. El tema es que son muchas para repasar y llevaría mucho tiempo.
Sí.
Es el tema de los 5 segundos, es el tema del córner también.
¿Cuál es la del córner?
La jugada... El arquero, si tiene muchos segundos en la pelota, es córner para el rival.
Ah, esa es muy buena. No la sabía.
El arquero no puede hacer tiempo. La misma regla, determinada cantidad de segundos, 5 segundos, si el arquero, el árbitro interpreta que está haciendo tiempo y que se demora, es tiro de esquina para el rival.
Bueno, escúchame, bien el arbitraje argentino que debutó con Tello.
Bien, parejo, es un partido que no llevó grandes problemas, no fue un partido complicado, un partido, como te dije, sencillo, simple, por eso no tuvo grandes problemas. La única jugada que... yo lo estaba viendo y dije, ¿es penal para Canadá? Porque salió el arquero bosnio a la punta, le arrancó la cabeza con los puños al jugador de Canadá, y era penal para el seleccionado canadiense. El tema es que terminan retrocediendo la jugada atrás y terminaba siendo tiro libre, perdón, posición adelantada y tiro libre para el seleccionado bosnio. Por eso, digamos, la jugada no continuó, pero era un claro penal que era para el seleccionado canadiense, que creo que en ese momento Tello no marcaba penal.
Sí.
Y lo termina salvando porque la jugada se anula, porque vuelvo a repetir, el VAR vio que partía en posición adelantada el futbolista de Canadá, y por eso, digamos, no terminaron con nada, porque si no era para que lo llamaran, le dijeran, che, mirá que es penal para Canadá, porque le arrancó la cabeza con los puños, ¿eh? Claro. Pero perfecto. Después el partido fue un partido tranquilo, sin ninguna complicación, y el árbitro estuvo parejo.
José, te mando un abrazo, buen fin de...
Abrazo grande.
Chao, hasta luego.
Albino Aguirre, Sabrina Carrasco.
El repaso.
Hasta las 19.
Estás en provincia.
Quédate acá. Seis domingos para la historia.
Desde la capital del imperio, el ruso Berea, Miguel Rep y Pedro Saborido hacen Tres Tristes Trump.
Tres Tristes Trump. I'm in Chile. You are a rude. Desde este domingo, de 17 a 19. Terrible person. You shouldn't be working. Un mundial de locos.
Tres Tristes Trump.
Tres Tristes Trump.
This is a country where we speak English, not Spanish.
Por Radio Provincia. Comprométete hoy a ser un cuidador del agua. Súmate a nuestra comunidad. Para regar, aprovecha el agua con la que lavas frutas y verduras. Y reutiliza la que queda en vasos, pavas y botellas. Aguas bonaerenses. Por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Si te controla, si te aísla, si te humilla... Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La radio al toque y cuando quieras. Radio Provincia Oficial. La nueva app móvil de tu radio. En Play Store de Android y Apple Store. Entra y dale play. Radio Provincia Oficial.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
No se archivan, se discuten.
Lunes a viernes.
De 19 a 20. Jugamos la revancha.
Zeno Tartaglia.
Seba Gatti.
Julieta Sampaoli.
Walter Grasso.
Y Germán Testa hacen.
Deportivo 1270.
La revancha.
Por Radio Provincia.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene. Darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá. Podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Esto es Provincia.
Seguimos. Deja de scrollear las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso. Pergamino, ese hermoso municipio de la provincia de Buenos Aires, con mucho espacio rural. Allí está Guillermo Memo García, periodista de allí, de esa localidad. Guillermo, ¿cómo estás? Te saludan Albina y Sabrina.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, el gusto de saludarlas.
Bueno, por allí estuvo el gobernador Axel Kicillof.
Sí, exactamente. Sobre el mediodía estuvo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, participó en principio... en primer turno de la inauguración de un jardín de infantes, que es el número 926, y posteriormente participó, encabezó un acto de entrega de 8 nuevos móviles policiales y 10 motos que fueron adquiridas con el Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad para reforzar el patrullaje en el distrito de Pergamino. 52 vehículos entregados en el municipio pergaminense durante la gestión de Kicillof, y además también se presentaron 40 nuevos efectivos incorporados por el fortalecimiento de seguridad en el municipio de Pergamino. Pero previo a la entrega de patrulleros y motos, inauguró el edificio Jardín de Infantes número 926, que está ubicado en el barrio Kennedy, que funciona en el nuevo edificio desde el inicio del ciclo lectivo y que anteriormente compartía instalaciones con el Centro Educativo Complementario número 801. Es el primer edificio educativo inaugurado en el municipio y el número 316 de la gestión de Kicillof. Y esta inauguración, vale decirlo, permitió un crecimiento del orden del 50% en la matrícula con la incorporación de una sala maternal en un servicio altamente demandado en el barrio. Es un sector postergado de aquí, de la ciudad de Pergamino. Las dos actividades que realizó Kicillof hoy aquí, antes de viajar a Ramallo y de terminar esta recorrida por el norte bonaerense en San Pedro.
Ajá, ok, bien, sí, porque después estuvo recorriendo otros municipios. Pero bueno, ¿teníamos un testimonio del mandatario?
Así es, entre muchas cosas que dijo Axel Kicillof, se refirió no solamente a la realidad de la provincia, sino también a cómo se genera el contexto nacional y la influencia de las decisiones del gobierno nacional en la provincia de Buenos Aires. Algunos de los párrafos que tuvo Kicillof hoy en su visita a Pergamino.
Vale.
Estamos con mucha dificultad, lo tengo que decir, para las obras. El gobierno nacional, ustedes saben que está en contra de la obra pública, pero no solo la que hacen ellos, sino la que también es en todas las provincias argentinas. Aún así, tenemos planificado continuar con las obras, lo vamos haciendo. Hoy la inauguración de una escuela, seguimos trayendo los móviles y tomando nota y esperando que revierta. La escuela de hoy era una escuela que financiaba Nación, como financió toda la vida. Este es el primer gobierno que no financia nada, 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 y se deshace de todo. Cuando alguien decía la motosierra, ¿dónde va a ir la motosierra? Que enarbolaba a Milei y decían, che, qué bueno esto. Bueno, vemos que los funcionarios nacionales no fue para otro lado. ¿Dónde fue? Jubilados, seguridad, educación, remedios, los remedios del PAMI que cortaron. ¿Y todo eso dónde cae? En el gobierno provincial, en los municipios.
Bien. Ahí lo escuchábamos al gobernador.
Sí, así es. Fue alguno de los párrafos que mencionó Kicillof, como hacíamos referencia a la realidad de la provincia de Buenos Aires y la demanda en distintos distritos de la provincia en virtud de los recortes del gobierno nacional a partir de la asunción de Javier Milei. No estuvo presente el intendente municipal Javier Martínez en ninguna de las actividades del gobernador. Sí estuvo acompañado por el concejal Alejandro Mazagué, quien fue quien se impuso en las últimas elecciones de septiembre, y bueno, fue quien acompañó a Kicillof, además de otros representantes legislativos y actores políticos de la ciudad, al gobernador durante su recorrida en Pergamino.
Guillermo, gracias, te mando un abrazo.
Un abrazo, agradecido soy yo.
Chao, hasta luego. Guillermo Memo García, periodista colega allí de la zona.
Exactamente, gran recorrida estuvo haciendo el gobernador Kicillof por toda la región, y nosotros, se nos acabó la recorrida.
Sí, se nos terminó la semana, te diría yo, ¿no?
Exactamente.
Pero el próximo lunes, que es feriado, nos encontramos.
Nos encontramos aquí, dichosos de poder seguir ejerciendo nuestro noble, nuestra
somos
noble
profesión. Agraciados.
Nosotros somos agraciados.
Sí. Desgraciados también, pero
desgraciados también.
Agradecidos por de mínima. Bueno, buen fin de semana, Carrasco. Pásela lindo, ¿eh?
Bueno, usted también.
Contrólese, abríguese porque va a ser frío, me dijo usted, no sé.
Sí, va a ser frío.
Pero me parece que venía fresco la ola polar.
Sí, tómese un whiskilín. Cosa de que se pueda calentar el alma.
Esa es buena. Gracias a la producción, gran equipo tenemos laburando con nosotros en la producción. Nos vamos a las 7 de la tarde, el trabajo del Servicio Informativo.